Son las 7:05 y en las últimas horas, como lo hemos venido contando, no solamente quedó legalizada la captura, hecha la imputación, sino efectivamente puestos en una cárcel para policías los dos patrulleros involucrados en la muerte de Javier Ordóñez. A esta hora saludamos a Jesús Giraldo. Él es el abogado defensor del policía Juan Camilo Lloreda. Abogado Giraldo, gracias por estar con nosotros. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Lo mismo para los oyentes.
Abogado Giraldo, oí anoche a la alcaldesa Claudia López decir lo que muchos deben estar pensando a esta hora. Con todas esas pruebas, todos esos videos que se han conocido por parte de la opinión pública, ¿cómo es que los dos policías no reconocen lo que hicieron? Y quisiera trasladarle esa inquietud que muchos, insisto, pueden tener a esta hora.
Juan Manuel, mira, cualquier persona que es investigada en Colombia tiene derecho, primero que todo, a guardar silencio, un derecho constitucional, debido proceso y a que se haga un juicio justo, público, oral y contradictorio en contra de él, y la presunción de inocencia pues todavía no está derruida hasta que sea un juez que los condene. En las audiencias preliminares lo que se presenta son la inferencia razonable de autoría o participación de una persona que está inmersa dentro de un proceso penal, pero todavía es muy prematuro hablar ya de una responsabilidad como tal penal.
Abogado Giraldo, en su momento también se había dicho que los dos policías incluso habían argumentado algún desequilibrio emocional, mental, que los había llevado a recibir alguna atención médica. Respecto de esa situación, ¿qué nos puede contar?
Bueno, a ver, te cuento. Ellos, antes que estar inmersos dentro de un proceso penal y en un caso tan fuerte como este, son también personas, seres humanos. La sociedad, estamos en una etapa de reconciliación, de perdón, y en estos momentos pues ellos desde el primer día, desde el día 9, que estuvieron después en la Policía de Bogotá casi 2 días, donde estuvieron enfrentados al proceso disciplinario para que los suspendieran, recibieron ayuda psicológica como al tercer día, es decir, más o menos el 11 y 12 y 13, hablo por Juan Camilo Lloreda, y sí, él tuvo un cuadro, pero digamos, como de angustia de estar inmerso en un proceso de estos, pero eso no quiere decir que él, o nosotros en las audiencias preliminares hayamos tomado como estrategia que él de pronto hubiera tenido algún desequilibrio mental o algún tema de esto psicológico. Incluso él enfrentó las audiencias con nosotros en la sala destinada para la misma en el búnker de la Fiscalía.
¿Qué sigue en el proceso? Usted está hablando de audiencias preliminares, de que los señalados de haber cometido este crimen se les presume inocencia y además pues tienen derecho a guardar silencio, no autoincriminarse. ¿Qué sigue en el proceso y cuánto calcula usted que se puede demorar? Porque lo que es evidente es que la ciudadanía está reclamando una pronta justicia.
Sí, la ciudadanía está reclamando una pronta justicia y ya las autoridades, ya digamos, si lo que a veces siente uno una sed de venganza, pues es un tema ya judicial. Ya ellos fueron judicializados, fueron cobijados con una medida de aseguramiento. Incluso esta defensa, en estrategia y por seguridad de su familia, que ya fueron amenazados, su padre fue amenazado con que va a ser torturado, con que le van a dar con una pistola 9 milímetros, que es lo único que se merece. Pues en estos momentos lo que sigue dentro del proceso es la audiencia de acusación. Esto es un proceso que podría tardar, de acuerdo a la programación de cada juzgado, podríamos estar hablando entre un año y 2 años.
Abogado Giraldo, entendiendo, por supuesto, ni más faltaba la reserva que hay en esta etapa y, digamos, las condiciones especiales que una estrategia de defensa tiene que adelantar en un caso tan espinoso. Si quisiéramos conocer su versión, si es posible, sobre qué han dicho ellos o qué ha dicho concretamente el patrullero Lloreda sobre por qué actuaron esa noche de la manera como actuaron, de la manera como quedó registrado en ese video. ¿Qué explicación hay dentro de lo que se pueda conocer para ese tipo de conducta?
Mira, lo que se está desconociendo de pronto, incluso el fiscal hizo mucho hincapié y énfasis en la audiencia. Él dijo que hubo un exceso de fuerza. y aquí en el momento, si nos concentramos al video que más ha causado, digamos, estupor en la comunidad e inclusive en ustedes, pues ha sido la donde él está siendo reducido para pues ser conducido, porque estaba ante un flagrante delito que era una violencia contra servidor público, porque él no acató el llamado de la policía. Entonces, digamos, en lo que tiene que ver con eso, pues él prácticamente lo que me ha dicho es que incluso después de escuchar el protocolo de necropsia, él queda también asombrado, porque pues él sabe realmente qué fue lo que hizo, la fuerza que aplicó y qué pasó con Javier. Ya eso será tema ya, digamos, de discusión en el juicio, si llegamos allá.
Claro, pero la pregunta es, por los testimonios que uno ha escuchado y por los informes médicos que se han dado, a Javier Ordóñez le reventaron el hígado, es decir, murió por una hemorragia interna, por una hemorragia severa interna, y además estaba esposado cuando le pegaron. Eso es lo que uno ha escuchado, y si eso todo es cierto, si eso todo fuera cierto, pues ¿qué explicación puede haber? Porque si lo que usted dice es que uno de estos patrulleros tenía un desequilibrio mental, la pregunta también es ¿por qué estaba entonces en la policía? Sí. ¿Cuál es la explicación? E insisto en la pregunta de Juan Manuel Ruiz. No puede ser que digan, no, es que aplicamos la fuerza que era y el señor se murió. Esa explicación no suena válida, abogado.
Pues bueno, no suena válida para ustedes, digamos, en el tema, y con mucho respeto te lo digo. O sea, digamos, dentro de la parte procesal, nosotros también tenemos la oportunidad, digamos, de tener un médico forense al servicio de nosotros para que nos explique también lo de las heridas. Tenemos unos videos que tendrán que determinar también realmente, digamos, si los golpes que de pronto en determinado momento en ese uso de la fuerza aplicó Juan Camilo o se excedió en la aplicación de la fuerza, pues serán los que determinen si él fue el que causó la muerte o no de Javier Ordóñez. Familia, que nosotros dimos las condolencias. En cuanto a desequilibrio mental, mira, yo en ningún momento he dicho, digamos, o he manifestado o afirmado que Juan Camilo Llorea Cubillos, que es la persona que yo represento con el doctor Marino, haya tenido algún desequilibrio mental. Él no lo tiene, y yo solamente te puedo hablar por Juan Camilo Llorea Cubillos. Yo no te podría hablar por Harvey Rodríguez, porque pues no podría meterme, digamos, en la defensa de él, porque pues él tiene al doctor Olmos, que es su defensor técnico, que es con quien creo que ustedes de pronto debían, digamos, despejar esa duda de él, porque como te digo, yo en ningún momento he afirmado que Juan Camilo Llorea tenga un desequilibrio mental. Como cualquier ser humano, al ver la muerte de un ciudadano donde él estuvo en un procedimiento, pues lo afectó en principio y tuvo una ayuda psicológica de la EPS, pero la EPS nunca determinó que él tuviera un desequilibrio mental.
Sí. Abogado Jesús Giraldo, defensor del policía Juan Camilo Lloreda, ¿en qué quedó ese conflicto de competencias que ustedes intentaron volver a plantear allí en esas audiencias preliminares para que fuera la justicia penal militar la que conociera de este caso? La justicia penal militar, recordemos, dijo motu proprio que enviaría este expediente a la justicia ordinaria, como efectivamente ha ocurrido, pero ustedes han intentado que se devuelva o que se considere por lo menos la posibilidad de que la justicia penal militar conozca de este caso. ¿Eso quedó completamente descartado o hay posibilidades de que esa discusión siga adelante?
No, es que esa discusión ya quedó planteada, y por eso la juez le dio como tal el traslado que debería dar al Consejo Superior de la Judicatura. Sala disciplinaria es la que realmente va a dirimir este conflicto de competencias.
Abogado Giraldo, según lo que hemos conocido por los medios de comunicación y por lo que se ha oído por las redes sociales, el señor Ordóñez no fue trasladado inmediatamente a una clínica, sino fue llevado a un CAI, y ahí es posible que le hayan propinado golpes e inclusive que allá le hayan pegado en la cabeza de tal forma que las fracturas del cerebro puedan explicarse por esos golpes en el CAI. Eso supondría, si eso es cierto, que aparte de Lloreda y el otro patrullero, ¿podría haber otros implicados en la muerte de Ordóñez que pudieran ser judicializados después en este sentido?
Mira, yo de eso no me podría asegurar nada, pues hay 5 policías más suspendidos, pero lo que sí toca tener claro, y que eso va a salir a la luz pública cuando empiecen las audiencias preliminares, las audiencias preliminares, no, cuando ya empecemos la etapa de juicio, es que dentro del CAI había una cámara que firmó y tiene filmación constante, y es una cámara que está dirigida hacia donde está hacia donde estaba Ordóñez, que es donde se llevan a las personas que se van a judicializar. Entonces, la verdad, ustedes la van a poder tener en el juicio, porque esas cámaras tomaron, y esas cámaras ya están en cadena de custodia con la fiscalía y con la misma policía en el proceso disciplinario, las cuales pues nosotros conoceremos, y toda la opinión pública, y ustedes lo van a conocer como tal, cuando sean presentadas en el juicio, y ahí se podrá determinar realmente quién propinó esos golpes al señor Javier Ordóñez, sin desconocer, y no estoy con esto diciendo que ni asegurando que fue en la riña que él tuvo anterior a que los policías llegaran a atender el caso, pero eso tampoco se puede desconocer, que Javier tuvo una riña, y pues, como le digo, vuelvo nuevamente mis condolencias hacia esa familia, porque perdieron como tal, su madre perdió un hijo, perdieron un hermano, un padre, un esposo y un familiar, pues que nadie hubiera querido que hubiera fallecido de esta forma.
Ahora, abogado, en las últimas horas se conoció una información, estoy leyendo el diario El Tiempo concretamente, sobre antecedentes que tendrían estos patrulleros, incluido el patrullero Lloreda, a quien usted defiende. Porque según esa revelación, la semana pasada, una ciudadana se acercó a la policía de Bogotá y aseguró que ella y otro miembro de su familia tuvieron un altercado con el patrullero Lloreda, que esto ocurrió el 17 de marzo de 2018, que tuvo un incidente con un uniformado, que las empezó a insultar, las agredió incluso con el bolillo, y que el patrullero Lloreda fue investigado también en 2015 por la presunta inmovilización irregular de una moto. ¿Usted qué puede decir sobre esos antecedentes que se están conociendo?
Bueno, de eso no tengo conocimiento. De alguna otra forma, pues ya le pregunté a él en qué otros procedimientos había estado, pues ya que estaban sacando otras noticias. Y lo que eso no se puede desconocer es, digamos, también la intolerancia y el poco respeto de hoy en día hacia la ciudadanía. Y yo lo he vivido en mi conjunto, donde he visto que vienen los policías a decirle a un mal vecino que apague la música, y lo primero que hacen es tratar mal al policía, darle la puerta en la cara y decirle que se joda, y si lo pueden golpear, lo golpean. Entonces, a veces de pronto no conocemos el trasfondo, o al menos yo no conozco el trasfondo de esos procesos ni esos casos, y mira cómo en Barranquilla una médica fue golpeada por un vecino y había un policía intercediendo, y ese día todos lo vieron por noticias, el policía fue golpeado también. Entonces también somos seres humanos, Juan Camilo es un ser humano, como te digo, esto es un tema que, como lo dijimos, si Juan Camilo llega a tener responsabilidad y llega a ser hallado culpable, se pedirá el perdón con todo lo que tiene que ver con la familia. Por el momento son condolencias las que le damos por la pérdida de Javier Ordóñez, pero yo creo que debe ser un mensaje también para la comunidad, dejar, digamos, en estos momentos yo sentí en esas audiencias, incluso de la misma fiscalía y hasta el mismo Ministerio Público, que se les quiere aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Yo pienso que ante un error de estos, ante un caso tan complicado, pues también la ciudadanía tiene que dejar ese odio, porque vemos cómo se destruyó tristemente la ciudad, cómo se ejerció tanta violencia, cuando para eso están las instituciones, para, digamos, en el caso de la fiscalía, el artículo 150 le da a ellos esa facultad de perseguir todas aquellas actuaciones que revistan carácter de delito.
Sí. Y que sea la justicia, abogado Jesús Giraldo, la que tenga la última palabra, y que la tenga ojalá pronto. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de RCN Radio.
Juan Manuel, te agradezco por haberme abierto los micrófonos y por atenderme, y a la ciudadanía por escucharme, y un mensaje de reconciliación y paz para Colombia, que lo necesita, y más para esta ciudad de Bogotá.
Es el abogado Jesús Giraldo, defensor del policía Juan Camilo Lloreda, quien por supuesto nos daba la versión del patrullero, y quien por supuesto también me hacía la intervención en nombre de esa defensa que se expuso en las audiencias preliminares, que concluyeron con los dos policías puestos ya formalmente en una cárcel de policías, para tratar de ver entonces de aquí en adelante qué sigue en relación con la acusación, y por supuesto la etapa de juicio también que tenga que adelantarse con estos policías. Son las 7 de la mañana.